Estás escuchando Barceloneando con Raquel de Crealidades en radioviajera.com.
Bienvenidos a un viaje sin tiempo ni espacio. Otro de nuestros episodios de Barceloneando a través de nuevos paisajes que configurar en nuestras mentes, por los que avanzar, en los que encontrarnos, en los que reflexionar. La semana pasada hablábamos de la Barcelona de literatos y aún nos queda mucho que ver. Aún podemos encontrar muchísimo de nosotros ahí, en cada una de esas historias. Sin embargo, hoy vamos a realizar otro tipo de viaje, un viaje quizás más visual, un viaje para conectarnos con nuestras memorias y poder verlas de otra manera, un viaje en el que darnos cuenta que lo importante no es el mensajero o la forma de mensaje, sino cómo el mensaje entra en nosotros y se transforma ahí, de un nuevo modo. Bienvenidos a este nuevo Barceloneando a través de películas, a través de la filmografía, a través de los mundos que los directores decidieron crear y que te animan a ti mismo a devolverle al mundo esos dones con tus propias reflexiones, con los lugares y los puntos y las formas en las que tú te expresas, en las que tú expresas todos esos dones que tienes, y a partir de ahí seguir adelante. En el episodio de hoy vamos a disfrutar de unas cuantas sugerencias de distintas maneras con las que recorrer Barcelona, con recorrer lugares recónditos que reconocer a vista de otros, por sus propios filtros, para reconocerte, reconocerlos, ver qué hay de ti en esa particular mirada y transformarla, transformar esos mensajes a tu imagen y semejanza para crecer. Recuerda que una ciudad no es en sí nada, igual que cualquier cosa. Es lo que creamos de ella por medio de nuestra particular forma de verla e imprimirle todo ese amor, todo ese talento, todos esos dones. Así que hoy te invito a venir conmigo. Yo soy Raquel, del blog Creando Realidades, y estás en Barceloneando a través de todos estos nuevos modos de ver Barcelona. Muchísimo más allá de sus taxis negros y amarillos. Como la misma calle se puede convertir en un foco de luz o un foco de sombra, según los velos de la mirada y la mente, el corazón que decida acogerlo y decida recrear uno u otro escenario en esta curiosa aventura y película que es vivir, en la que venimos a ver todo bajo muchos filtros para quitarlos y ver de otra manera, poner luz donde había miedo. Vamos a viajar a través de esta visión. Te recomiendo que disfrutes del programa de Barcelona a través de literatos de la semana pasada, en la que hacíamos viajes introspectivos y algunos un poco más aparentemente divertidos. Pero recuerda que la introspección no tiene por qué ser pausada y no tiene por qué ser apática, sino todo lo contrario, es transformadora y liberadora. Utiliza cualquier cosa que veas en este viaje para transformarte y no solo para entretenerte. Recuerda que todo en la vida es un encuentro de ti contigo mismo y tienes una oportunidad de aprendizaje en cada cosa, porque el mensaje siempre está donde estás tú. No hace falta hacer muchos cursos o investigar, sino que siempre te lo va a dar la vida allí donde estás. Así que prepárate, acomódate en tu sofá, tómate palomitas o lo que te apetezca y vamos a viajar por Barcelona a través de los ojos de los creadores del que dicen el séptimo arte, pero no es uno más que de los miles infinitos que hay, de las miles de expresiones que hay, de las miles de ideas. Bienvenidos, vamos a viajar juntos. En nuestro primer viaje, a través de los ojos de cinematógrafos, vamos a ver la particular interpretación, bastante certera, no solo de Barcelona y su contexto entre 1888 y 1929, entre exposiciones universales, sino también de la Barcelona de la Ciudad de los Prodigios, una obra de Eduardo Mendoza que comentábamos en el episodio de Barcelona a vista de literatos. Esta adaptación cinematográfica data de 1999 y está dirigida por Mario Camus. La adaptación está ambientada en estos periodos de exposiciones, mientras la ciudad era un hervidero de tensiones políticas y sindicales, pistolerismo y anarquismo, y una población aterrorizada. Muestra cómo Onofré, ese personaje del que hablábamos el otro día, busca a zarpazos ascender socialmente con esa ambición sin escrúpulos, digna de un capo o del típico antihéroe de la picaresca. Emma Suárez, Oliver Martínez, Héctor Colomé son algunos de los encargados de llevar a escena esta ciudad de los prodigios. Y mostrarnos otro aspecto quizás menos amable de las ambiciones primarias o primitivas humanas, tal cual nos enseña Eduardo Mendoza en su libro. Siguiendo las películas que tratábamos o las obras que tratábamos el otro día, otra obra particular de la que hablábamos con un toque más de humor y sátira era Lo mejor que le puede pasar a un Khorasán. En él se nos narran las peripecias de Pablo Tuset, encargado por Pablo Carbonell, y muestra un poco de su propia personalidad. Se muestran esos contrastes entre la zona alta y también los inframundos. En la calle Escudellers podremos pasar por el asador de pollos de los caracoles y ver otras perspectivas en un sube y baje de la ciudad. Una comedia divertida, con bastante de filosofía, que nos mete, al igual que su obra, como decíamos, en Barceloneando a través de literatos, en un mundo reflexivo en el que nada es lo que parece y lo onírico subyace. Nuestro próximo viaje a través de Barcelona y los entresijos del alma humana desde sus principios viscerales y primitivos hasta la destilación de la belleza está compuesto por historia de un asesino, el perfume, la película. Se trata de una adaptación de una novela muy famosa. Es una película dramática coproducida entre España, Alemania y Francia, estrenada en el año 2006. Ambientada en la Francia del siglo XVIII, poco antes de la Revolución Francesa, empieza con la sentencia de muerte de Jean-Baptiste Grenouille, un asesino en serie cuyas ideas son un tanto controvertidas. Es llevado al calabozo en el balcón del Palacio de Justicia, donde es abucheado por el pueblo. Entre la lectura de la sentencia y la ejecución se cuenta su vida. Nos habla de cómo nace en un mercado donde su madre vende pescado dando a luz y la mujer lo abandona sobre unos restos de pescado. Nos habla de que la madre es acusada de infanticidio cuando el bebé rompe a llorar delante de un cliente, cómo es trasladado al orfanato, cómo crece hasta llegar a la madurez como un aprendiz de curtidor y cómo tiene algo, un don, un talento enorme, y es el talento del olfato. Tiene un olfato capaz de comprender la belleza y la fealdad. Todo eso nos lleva a su obsesión por la búsqueda de la belleza de la esencia humana, con unos métodos un poco ortodoxos. En lugar de la búsqueda de la belleza y comprender que la belleza pudiera estar en todos nosotros, él ve la belleza en una expresión de la pureza y del amor, y lo lleva hasta sus máximos fines, consiguiendo extraer de esa belleza del ser, de las personas, un elixir. A partir de ahí, se convierte en un asesino. Llega a trabajar en una gran perfumería y podemos ver que cualquier persona que se encuentra con él acaba teniendo éxito y fracaso al acabar muriendo cuando él se va de su vida. Perseguiremos a una joven pelirroja por las laberínticas calles del gótico, el carrer de la Piedad, detrás de la iglesia de Santa Eulalia. Llegaremos al juicio, que se convertirá en una orgía cuando él saque su elixir colmado de las 7 notas de belleza y amor extraídas de los cuerpos de distintas mujeres en el pueblo español. También recorreremos el laberinto de Horta, entre otros muchos lugares, porque ese no es un viaje solo a través de Barcelona, sino también de París y de otras ciudades como Florencia. Hay muchas películas para conocer Barcelona o rodadas ahí. Tenemos algunas en las que, a pesar de estar grabadas íntegramente en Barcelona, poco podemos conocer de ella, ¿no? Como en Enterrado, donde Ryan Reynolds se encuentra a través de 17 días de rodaje completamente enterrado en la ciudad. Sin embargo, El Maquinista, a pesar de estar en una supuesta California, una película realizada en 2004, un suspense psicológico de Brad Anderson, protagonizada por Christian Bale, para la que el protagonista tuvo que perder unos 30 kilos, sí se graba por entero en Barcelona y sus ciudades limítrofes o colindantes, como Sabadell, Terrassa, San Adrià Besòs, etc. Nuestra película se centra en la historia de Trevor Rudnick, un mecánico que trabaja como operario en una fábrica. La película, cronológicamente, comienza mostrando una escena final en la que Trevor envuelve un cuerpo en una alfombra para más tarde arrojarlo rápidamente al mar, pues estaba a punto de ser descubierto por alguien. Después de haberlo arrojado, un desconocido le pregunta: ¿quién eres? Nuestro protagonista padece insomnio. Se encuentra extremadamente delgado. Constantemente tiene indiferencia, prejuicios, alucinaciones. Empiezan a ocurrir extraños y terribles acontecimientos en su vida. A las personas que les gustó Memento en su momento, les gustará El Maquinista. Otras películas con las que podemos disfrutar de Barcelona y de conocer a Barcelona son Mientras duermes, aunque en esta mucho Barcelona no vamos a conocer porque todo transcurre en el número 185 de la calle Provenza. Es una obra de Jaume Balagueró, que pudo haber sido grabada en Nueva York, y sin embargo se decantó por esa esquina del ensanche de la capital catalana, en la que narra la historia de Luis Tosar, que es un portero obsesionado con una de sus una de las inquilinas o habitantes de su edificio. Yo creo que su obsesión va más allá, porque a lo largo de la obra se ve que su intención no era estar con esta mujer, sino introyectar todo su miedo, sus heridas y sus penurias en ella. Es más, lo consigue cuando, después de aparentemente arrebatarle todo lo que tenía, deja su semilla germinando en ella para siempre. Una película un tanto fuerte, no apta para todos los públicos. Otra película más dirigida hacia el público adolescente o a las personas que les gustan las historias de amor controvertidas, la diferencia entre aspectos y escalafones sociales, bastante ligada a lo que sería, bueno, una reinterpretación en el siglo XXI de Últimas tardes con Teresa, aunque su autor, el autor de la novela homónima, sería Federico Mocha, es la obra de Fernando González, 3 metros sobre el cielo, y su secuela, Tengo ganas de ti, editadas en 2010 y 2012. Ambas nos narran la historia de Mario Casas y María Valverde, entonces pareja, hoy en día ya no, que son H y Babi. H y Babi son los personajes de la historia. H es un chico rebelde, muy el personaje de Mario Casas, la verdad, en muchos de sus interpretaciones. Nos recuerda un poco también a Toro, el personaje que interpreta, también grabado a mitad en Málaga, mitad en Barcelona. Es otra de sus películas, en las que tiene ese personaje duro, fuerte, férreo, con ganas también, con una sensibilidad profunda, pero a la vez ganas de metralla y de oponerse contra el mundo. Y Babi, una chica dulce, una chica dulce de la alta sociedad o la alta burguesía de Barcelona, en Sarriá, igual que Teresa, y con ganas de vivir emociones fuertes. A lo largo de estas dos películas vamos a pasar por el barrio de Sarriá, el puente de Barcarca, los búnkeres del Carmel, Razmataz o el puerto de Barcelona. Eso en su primera parte. Y en la segunda parte ya tenemos un tercer personaje en discordia y un cuarteto de líos de amores. Otra película interesante en este viaje sin tiempo ni espacio, a través de ti, a través de encontrarte en los mensajes de las películas, de las pautas de nuestra conciencia que podemos sostener, que podemos transformar, podemos liberar. Ya hemos visto que hay algunas un poco psicopatológicas, por así decirlo, pero que también pueden mostrarnos los claroscuros de una realidad que necesita ser amada y transformada, no en cuanto a hechos, sino en cuanto a las heridas que han de ser curadas. Recordemos que perdonar no significa para nada condonar comportamientos, sino liberar las causas y el origen, transformar. Pues tenemos otra película de un gran artista español. La película es de el visionario Pedro Almodóvar, con su particular percepción de la realidad a colores. Es la película de Todo sobre mi madre, realizada en 1999... que le atribuyó un Oscar a Mejor Película Extranjera y también varios Goya. La película narra la historia de Manuela, que, rasgada tras la muerte de su hija transexual Lola, interpretada por Toni Cantó, decide mudarse a la ciudad comtal para comunicarle al padre del chico que está fallecido. A través de la Estatua de Colón, la Sagrada Familia, el Palau de la Música, el Cementerio de Montjuïc, vamos a ir descubriendo una Barcelona a ojos de una madre que evoca. Y no solo vamos a comprender Barcelona por medio de Almodóvar, sino que también podemos verla a vista de otros cineastas como Woody Allen o Amenábar. Por ejemplo, Woody Allen en 2008 sacaba Vicky y Cristina Barcelona. Barcelona es una de sus ciudades fetiche, una ciudad que le encanta. Y bueno, se deshizo de su amado Nueva York por un tiempo y escogió Barcelona para rodar esta comedia, aparentemente comedia, en realidad es un toque de drama con un impacto bastante de lo que sería el ambiente sociocultural español, en la que, bueno, eligió a Penélope Cruz y a Javier Bardem y a Scarlett Johansson como protagonistas. La historia nos narra cómo dos chicas americanas visitan Barcelona a casa de unos amigos. Una de ellas va a casarse y tras conocer a un hombre que intenta seducirlas, interpretado por Javier Bardem, que también las lleva a Asturias en su avioneta, bueno, pues aparece la exmujer del mismo, y que es Penélope Cruz, y se ve como ese matrimonio nunca ha estado roto, simplemente es un quiero y no puedo, un matrimonio de dos personas que se aman o tienen una pasión enorme el uno por el otro y sin embargo no pueden soportar el estar juntos. A partir de esto, de estos dramas emocionales de la pareja, las otras dos chicas reflexionan acerca de su comportamiento, su individualidad y su estancia, su futuro. Y empezamos a verlo en un marco que nos presenta Barcelona como un lugar de vacaciones y mucho más allá de él, ¿no? Porque por medio de la vista de los protagonistas, del dúo Bardem-Penélope, podemos ver sus recintos, los lugares donde desempeñan su vida cotidiana. Y veremos partes del Tibidabo, la avenida Tibidabo, las grandes casas y mansiones de la zona, el Parkway, la Pedrera, la Ciudadella. También veremos la C58. De hecho, es muy curioso porque nos ponen una escena que a mí siempre me ha llamado la atención, en la que la C58 aparece al revés. Vamos dirección, no sé si alguien se ha fijado, pero vamos dirección Terrassa y nos pone Barcelona, ¿no? Vemos la montaña al revés y pensamos que vamos dirección Barcelona, pero nos están engañando. En 2010 aparece otra película, otra obra maestra en la que sale Javier Bardem, que es el protagonista de ese drama ambientado en Barcelona, en el que un chico que padece cáncer terminal, antes de morir, decide dejar encauzada la vida de sus dos hijos pequeños. La obra en sí se llama Beautiful y tiene mucho del cementerio de Sants, la playa de la Barceloneta, todo el barrio de la Barceloneta en sí y el barrio del Raval. El director Alejandro González quiso reflejar la exposición de una Barcelona en la que los inmigrantes eran explotados, la violencia de la policía coexistía y los escenarios reflejaban quizás el lado más nefasto y gris de la ciudad. Seguimos avanzando. Hemos visto películas como El maquinista, El perfume. Hemos pasado por el mundo de Todo sobre mi madre, Vicky Cristina Barcelona. Hablamos de Tengo ganas de ti, A 10 metros sobre el cielo, La ciudad de los prodigios. También podríamos hablar de otra novela llevada al cine como Últimas tardes con Teresa. Lo hablábamos el otro día en el episodio de Literatos. Y Barcelona, ciudad de película, también tiene un punto posapocalíptico con Los últimos días. Los últimos días fue estrenada en 2013 y ambienta la ciudad como una ciudad desierta en la que hay una misteriosa y rara enfermedad que se extiende por la población y esta, aturdida y cegada por el pánico, se niega a salir a la calle. Sin embargo, el protagonista, en medio del caos, decide ir a buscar a su novia en pro de sus propias convicciones. Y podemos ver algunos de los lugares de esta película, como Arco del Triunfo, la calle Balmes y Vía Laietana. Un paisaje que quizás hoy en día esté muy de actualidad y quizás pueda mostrarnos algo de lo que aprender. Otra de las películas famosísimas que no podíamos perder de vista hoy era The Reporter, o es The Reporter, El reportero. Una coproducción hispano-italo-franco-estadounidense dirigida y coescrita por Michelangelo Antonioni y estrenada en 1975, que tiene ni más ni menos como protagonista a Jack Nicholson, que representa el papel y un periodista en África que asume la identidad de un muerto. Se trata de una trama que narra la aventura de Jack Nicholson y María Schneider, en la que realizan a través de distintas ciudades, entre ellas Barcelona, una trama de espionaje. Ahí podemos ver una Barcelona pre-Olimpiadas y La Pedrera en el año 1975, antes de su última restauración. Otras películas o series como Merlín y La Catedral del Mar han hecho incursión en nuestro día a día. Podemos verlas en plataformas como Netflix y nos muestran otra visión de la ciudad capítulo a capítulo, interactuando muchísimo más con sus personajes, yendo más allá de Barcelona, realizando una empatía episodio a episodio con cada uno de ellos. Por supuesto, si lo que nos interesa es ver algún episodio del tardofranquismo y la aún en pie cárcel La Model, de la que hablábamos en la primera temporada de Barceloneando, siempre podemos ver Salvador, sobre la historia de Salvador Puig Antich. Y otra de las historias o comedias o tragicomedias románticas que tiene lugar en Barcelona, se publicaba o se editaba o se presentaba en 2005. Y aunque fue controvertida porque no fue delicia de todos los platos, a mí particularmente me encantó, creo que es una película excepcional, es Amor Idiota. Es otro de esos retratos de ficción y también del alma humana, ¿no? Ocurre en Barcelona y la presenta o la protagoniza Santi Millán y Aitana Guillén Cuervo. Pasaremos por sus farolas, las banderolas, el calor del verano y el famosísimo bar, la Confitería del Raval. En un escenario que, mucho más allá de lo que dicen de sexo desenfrenado y obsesión, tiene mucho de reflexivo y de observación de nuestra propia mente cuando está al servicio de parámetros mentales distorsionados y cómo volver a encauzarlos también. Está creada a forma de relato introspectivo, digamos que el narrador sería la voz mental de Santi Millán, y nos lleva por claroscuros de este personaje. Hemos realizado un viaje a través de distintas partes de Barcelona y a través de distintas películas. Si bien nos muestran una cara más aparentemente cruda, nos muestran cómo trascender nuestros contextos o, desde luego, cómo desde ellos pasar del miedo al amor, no importa desde dónde estemos, encontrar partes en las que destilar el dolor en belleza. De todos modos, la realidad no tiene por qué ser tan cruda como nos muestran estas películas. Nos muestran que se puede ver la belleza y se puede destilar desde la crudeza, pero en nuestra mano está dejar de ver lo crudo y empezar a validar lo amoroso y refrescante, como por ejemplo en Una nit d'estiu, que son distintas historias, desde un anochecer hasta un atardecer. Hemos visto, y seguramente si has estado en Barcelona o alrededor de hoy, lo que ocurre en distintos barrios, en distintos distritos, y lo diferentes que son entre sí, igual que nuestra arquitectura de emociones a lo largo de este viaje. Hemos visto cómo Barcelona acogió al rodaje de Vicky Cristina Barcelona, plasmó la manera de ver España de Woody Allen. También ha sido el lugar para localizar a nuestras tres protagonistas de esta película, como por ejemplo en el Tibidabo, divirtiéndose o viendo otras perspectivas de la ciudad. O el maquinista, como decíamos, ese thriller oscuro en el que Christian Bale pasea por el Tibuidabo observando la antigua Noria, más en su estilo de antes que en el de la actualidad. Además, en el perfume podríamos disfrutar de ese parque temático como es el Pueblo Español, que representa los distintos edificios y zonas de España, para recrear un lugar que supuestamente acoge a un ayuntamiento, edificios y a un juicio, y en el que ocurren otras cosas, como veíamos. También podemos ver sus salas famosas, habíamos hablado de ellas en Música en Vivo, o si no, hablaremos de ellas en Música en Vivo. Si has escuchado el episodio, puedes recordarlo, y si no, puedes acceder a él. Y en Razmataz, por ejemplo, en 3 metros sobre el cielo, antes creo que dije 10, a veces confundo los nombres, pero es 3, María Valverde, Babi, y H, Mario Casas, consuman su historia de amor bailando y disfrutando de la noche barcelonina. Es uno de los lugares buscados de la película. También en The Reporter veíamos a Jack Nicholson y a Maria Schneider disfrutando de esa pedrera pre-Juegos Olímpicos antes de su reforma. También ahí podíamos ver a Scarlett Johansson y a Rebecca Hall descubriendo esa manzana de la discordia. Arco del Triunfo se visita en ese paisaje posapocalíptico de los últimos días que comentábamos antes. Y asimismo también tenemos los entresijos del Palau de la Música en Todo sobre mi Madre. Otros lugares como la Monumental aparecían en Salvador Puigantic o Salvador. Y asimismo el número 34 de la Rambla aparecía en numerosos rodajes como por ejemplo en Rec. La verdad es que hemos realizado un buen viaje por Barcelona, aún queda muchísimo más. Por ejemplo, el maravilloso y espectacular edificio de Correos en Anacleto, Agente Secreto, la Plaza Real, Seven Beautiful, en Libertarias, bueno, la Universidad de Barcelona. Podemos ver, la verdad es que, muchísimos lugares y descubrir puntos extraordinarios en películas que van desde lo dramático hasta lo amoroso, por ejemplo, en Manual de Amore 2. Y algunas que van hasta lo terrorífico. Así que sea como fuere, ya sea con eso o con series, como decíamos antes, como Merlí, disfruta de Barcelona, descubre los lugares que quieres visitar y sobre todo atrévete a darle otro color a todos estos mensajes y a encontrar en ellos la verdad y la voluntad y el talento y el brillo y lo bello que ocultan, soltando todas estas experiencias que han hecho ver ese nuevo contexto. Y permitiendo que lo bello aflore sin necesidad de contextos crudos. Un beso muy fuerte. Te espero en el próximo Barceloneando, en el próximo episodio. Gracias por estar.